Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, los que nos siguen saben que en las últimas semanas hemos estado hablando especialmente de la presencia de judíos sefardíes de Holanda o de Ámsterdam, más precisamente en el continente americano, establecidos en la zona de lo que hoy en día es Brasil. Luego tuvieron que salir porque los portugueses reconquistaron esa zona. Pero hubo una zona donde pudieron permanecer, que es lo que hoy en día se denomina Guayana o Guyana, en especial la zona que han conservado hasta ahora, primero como colonia guayana holandesa y hoy en día llamada Surinam. Pero todo esto empieza llamándose Nueva Zelandia. Así que de esto nos vas a hablar, David.
Sí, así es, sobre la colonización de la Nueva Zelanda y también de Pomerún, que es la parte occidental del territorio de la Guayana que empezó a colonizarse por parte de esa misma compañía de las Indias Occidentales, de la cual ya hemos hablado y donde había una importante presencia judía en Ámsterdam, sefardí, desde 1624. Y a partir de 1658 y hasta 1666, asentamientos de judíos se establecieron a orillas del río Pomerún y al norte de la desembocadura del Esequibo. En 1656, la Cámara de Zelandia de la Compañía de las Indias Occidentales, que había tomado a su cargo la administración de esta parte de las colonias holandesas, como asimismo la Cámara de Ámsterdam, habían oficializado una invitación a los futuros colonos de esta región, conocida en su comienzo como Vaste Wilde Kust o también Wilde Kust, el territorio que correspondía a la desembocadura de Esequibo, recibió más adelante el nombre de Nueva Zelandia, que viene de Zealand, es decir, la tierra del mar, en holandés y parecido también al inglés, que sería Zeeland. Y en forma significativa también se dieron a conocer unos privilegios para los judíos que estuviesen dispuestos a emigrar a esta región. Luego, el texto del mismo garantizaba a los colonos judíos la más amplia libertad religiosa, el derecho de construir sinagogas y escuelas, poseer cementerios, tal como había ocurrido en Ámsterdam. Aquellos que habían regresado en 1654 desde Recife, Pernambuco, a Holanda, se les garantizaba además no ser procesados por deudas adquiridas en Brasil durante su permanencia en este país con las tropas holandesas. Para hacer más atractivos aún estos privilegios, se ofreció a los judíos transporte liberado para ellos, su familia y sus pertenencias, materiales para edificar sus casas, cultivos para la tierra y autorización de portar armas para su defensa personal. Luego, el flujo de numerosas familias judías a estas nuevas colonias holandesas quedó registrado en una carta que Charles Longland, agente británico en Livorno, en Italia, dirigió a John Turlough, que era el secretario de Estado bajo el gobierno de Oliver Cromwell, carta fechada en marzo de 1657. En ella, Longland también hace mención de los numerosos privilegios otorgados a los judíos, los que, según él, habían de servir enormemente a los holandeses por su dominio del idioma español. Agrega el autor en este mismo informe que 25 familias judías estaban por partir desde Livorno a las Indias Occidentales y promete enviar una copia traducida al idioma inglés del Grant de Privilegios citado, Es muy probable que esta copia enviada por Longland a Thurlow corresponda al manuscrito encontrado por Lucian Wolfe en el British Museum y que sirviera de modelo a todos los privilegios posteriores, tanto holandeses como ingleses, con los que se buscaba alentar a futuros colonos judíos a emigrar o a permanecer en los nuevos dominios de estos países en ultramar. La participación de David Cohen nazi en la colonización de esta región se desprende de la documentación holandesa de la época, en especial del contrato firmado el 25 de enero de 1658 por él y por el doctor Paulo Jacomo Pinto. La comunidad portuguesa de Ámsterdam, a su vez, financió en gran parte de la travesía de los colonos, facilitando también dinero para la compra de esclavos, e hizo llegar algunos rollos de la ley a los judíos establecidos en Esequibo para hacer posible una vida religiosa organizada. En febrero de 1658 se embarcaron los primeros colonos judíos en el Joanes desde Flushing y en abril del mismo año le siguió con destino a Esequibo el velero Dendrag. De esta travesía se conoce una detallada descripción, la cual es que cuyos autores, que son dos colonos judíos, narran las numerosas peripecias que tuvieron que sufrir esas tribulaciones junto con los demás pasajeros judíos durante el largo y penoso viaje. Joshua Núñez Neto y Joseph Pereira, en su copia de Relazao, en que describan sus viajes y cualidades que da terra de aquel día pudiera remarcar, o sea, la copia de las relaciones de lo que sucedió y que tienen sobre esos viajes y también de lo que les sucede a la hora de llegar, redactan su informe presumiblemente apenas llegados a la costa de Pouroma, en Pomerún, el día 15 de septiembre de 1658. Se desconoce el lugar de impresión y la fecha de este libelo que podemos suponer tenía como finalidad la de atraer más colonos judíos a estos territorios. El navío Dendrag, conocido también bajo el nombre de Concordia, partió desde Middelburg el 12 de mayo al mando del capitán Hendrik Strudman, quien a pocas semanas de viaje llamó a reunión a un consejo formado por dos franceses, dos flamencos, es decir, holandeses, de la palabra también flamencos, y dos judíos, todos poco expertos na navegazao, todos sin conocimiento en la navegación, con el objeto de discutir con ellos un posible desvío de la ruta en vista de la falta de agua potable que haría imposible continuar un viaje tan largo. Los representantes judíos David Bass y Elisa Abbas se mostraron especialmente preocupados por esta proposición, ya que, según su parecer, un atraso en la travesía significaría entrar en la estación de invierno, desfavorable para la navegación de entonces. El capitán, sin embargo, hizo oídos sordos a la opinión de Abbas, y el velero Dendrag permaneció anclado en la bahía de la isla San Vicente por casi 2 semanas. Como el aprovisionamiento de agua resultó también ser insuficiente allí, debió pronto comenzar a racionarse, con lo que la tripulación y pasajeros seriamente afectados con la escasez, miraban ansiosos al cielo en espera de una lluvia salvadora. Por fin, para agosto 7, y que prosigue el relato de Núñez, Neto y Pereira, día que era víspera de Tisabeab, es decir, Tishabeab, el día 9 del mes de Ab, día de ayuno y duelo judío en memoria por la destrucción de los dos templos. A las 10 horas de la noche cayó un tan gran aguacero que se recogió con sábanas mucha agua, la que guardamos hasta la próxima noche, al finalizar el ayuno, y aquí Entre paréntesis, se nos figuró que sería mejor recogerlo y, to y no tomarlo, así como el Señor bendito mostró a Moisés la tierra de promisión, diciéndole que no entraría en ella. A los pocos días era avistada la costa cercana de Esequibo, y el 22 de ese mes, que era agosto, vino el comandante de Esequibo y el gobernador que allí anteriormente había ocupado este cargo en una embarcación grande y nos dio la noticia de que la colonia estaba situada a orillas del río Pouroma, el Pomerum. En su bote traían mucha caña de azúcar, limones, naranjas, melones grandes y chicos, plátanos y otra fruta, la cual fue repartida entre los pasajeros y nuestro capitán le ofreció un banquete al gobernador. El gobernador regresó al día siguiente, según nos cuenta Núñez, Neto y Pereira, y entre algunos chistes que nos fueron explicados por el capitán, dijo el gobernador que era un hombre gordo, a Joshua Núñez Neto, que tuviésemos buen ánimo, que mirásemos su gordura que había obtenido en esta tierra, que quienes en ella quisieran trabajar no les faltaría lo necesario por la abundancia que había de todo, ya que la tierra es fértil. El día 24 del mes continúa la relación, la relazao, anclamos en la barra del río Pouroma. En este día, que era Shabbat, desembarcaron todos los pasajeros, franceses y holandeses, con sus cajones, camas y equipaje en tres botes grandes, uno del barco y dos de Esequibo y Pouroma. También los soldados, el gobernador y el comandante bajaron. Después de que fueron los dos botes, el capitán quiso que todos los judíos, junto a algunos flamencos holandeses, se embarcasen en un bote, lo que nos negamos a hacer, ya que era Shabbat, y le dijimos que el bote tendría que esperar hasta la noche cuando podríamos abordarlo. Él insistió en forma obstinada, pero de nada le sirvió su insistencia, ya que le dijimos que la única manera de hacernos subir al bote sería por la fuerza. Se puso furioso y ordenó al carpintero que desarmara la cocina y que no se nos diera alimento hasta que nos regresasen los otros dos botes, lo que en realidad hizo el domingo. El día lunes le pedimos que nos diera nuestras raciones, las que generalmente estaban guardadas en la bodega, y él nos dejó cocinar. Y el miércoles 28, todos nuestros judíos, con algo de su equipaje de mano, fueron embarcados en el lanchón grande y en otro bote más pequeño. Nosotros permanecimos a bordo para que se nos bajase nuestro equipaje, lo que se hacía en forma lenta, ya que los botes demoraban 5 días en ir y venir. Estos dos cronistas, Núñez Neto y Pereira, nos entregan a continuación una muy favorable visión de su futura morada. Hasta lo que se puede observar, el país está cubierto con bosques no demasiados espesos y con algunas aldeas indígenas río arriba. Los indígenas son muy gentiles y pacíficos, y las relaciones con el gobernador son tan buenas que está pedido a los señores de Zelandia de que no mande más soldados. Los soldados que habían llegado en este barco fueron dejados libres de servicio. Un judío estuvo aquí con una canoa con indios y conversé con uno de ellos que hablaba bastante bien el español. En una palabra, el país es tal como siempre me lo había soñado. No hay serpientes ni mosquitos, hormigas pocas o casi ninguna. Las tierras son las más fértiles y excelentes descubiertas hasta ahora, en las cuales toda clase de plantas podían ser cultivadas. Aquellos que ya estaban aquí desde hace un año ya tenían una plantación que les proveía su comida. Habían seleccionado tabaco y habían enviado un poco de él a mí del Burgo en el barco anterior al nuestro. Ellos realmente habían tenido un viaje mejor al nuestro, ya que solo demoraron 7 semanas y 4 días, solo que ellos no tuvieron cerveza para tomar.
Bueno, te agradecemos mucho, David, que nos hayas ilustrado sobre este capítulo generalmente desconocido de la presencia judía y sefardí, especialmente en territorio americano, y esperamos volver a contar contigo la semana que viene.